¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Una nueva Yalta es lo que se está disputando en el conflicto de Ucrania, según el politólogo argentino Juan Martín González Cabañas, quien recordó en entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky que fue la conferencia de Yalta de 1945 donde se sentaron las bases del presente orden mundial.
Y el nuevo orden mundial, la configuración del nuevo orden mundial, básicamente, y las condiciones que tendrá, es irónicamente... Luego de más de 70 años, en el país en donde está Yalta, se está discutiendo una nueva Yalta, digamos. Que bueno, supongo, lo comento, Yalta fue, digamos, la cumbre de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se prepararon o se plantearon las condiciones de la posguerra, que serían las de la Guerra Fría, digamos. Las zonas de influencia y las zonas de disputa también. Haciéndolo de forma muy simple, muy rápida, digamos.
¿Qué orden justamente defiende Rusia? Es decir, ¿cuáles eran las deficiencias del orden actual que le obligaron también a Rusia a actuar? Entonces, incluso yo creo que esta pregunta sobrepasa incluso el hecho concreto de Ucrania, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de Rusia de este orden? ¿Qué orden quiere Rusia? Parece que Rusia no está solo en querer, digamos, otro orden, ¿no? Pero ¿de qué se trata?
Y bueno, básicamente... Y es ya una postura oficial de Rusia, tanto retórica como práctica, es la defensa de un mundo multipolar. Hasta en las propias conferencias y en los artículos de su presidente se habla de que el principal vector, tal vez, de la política exterior rusa es la búsqueda de un mundo o más multipolar o en principio menos unipolar, menos unilateral, digamos. Eso como máxima y como mínima. Y no es el único país que está buscando un mundo menos unipolar y menos unilateral y con diversidad. Y yo, en un artículo anterior que he escrito, hablé que, por ejemplo, desde la visión argentina y de América Latina, los 90 fueron un periodo muy, muy olvidable porque... existía un mundo unipolar en lo económico y unipolar el neoliberalismo y el pensamiento único desde las ideas, digamos. Fue una década perdida, los 90, por ejemplo. Así que eso es lo que se discute hoy en día, si el mundo será más multipolar o más unilateral. Pero lo que es seguro hoy en día es que el mundo ya no será unipolar, dicho hasta por los propios expertos norteamericanos, que no va a ser unipolar. Ahora lo que está en discusión es cómo se gestiona el cambio de poder. Puede ser o un cambio brusco en el equilibrio de poder, o puede ser una caída controlada. Eso es lo que se está discutiendo hoy en día en todos los órdenes internacionales, desde la seguridad hasta las finanzas.
Juan, muchísimas gracias. Y además en su artículo aparece otro concepto, una Europa de Lisboa a Vladivostok. Es interesante porque hay que decir que el propio presidente ruso Vladimir Putin ha sido defensor de esta idea durante muchos años. Y no solamente esta frase y esta idea aparecía en sus discursos, por ejemplo, durante su primer mandato, sino incluso en el año 2019 Putin repitiendo lo de una Europa de Lisboa a Vladivostok, algo que sería de beneficio tanto para Rusia como para todo el espacio euroasiático, insistía el presidente ruso. Pero en su artículo resulta que ustedes dan por enterado este proyecto. Entonces yo quisiera pedirle comentar un poquito el tema, cómo ven ustedes el futuro entonces de este concepto.
Sí, primero agrego que no era solamente una ilusión rusa, sino que había muchas dirigencias, porque también hay que ser justo y hay que reconocer que no todos los espacios de liderazgo y dirigenciales europeos son unipolares y pro-norteamericanos, digamos. Hay líderes europeos que también plantean y que anhelan un mundo más multipolar y que han hecho acercamientos con Rusia, digamos. Primero eso. Era un sueño europeo o un sueño euroasiático, digamos, por Rusia, pero primero era un anhelo compartido también por muchas dirigencias europeas, para no decir que todos los dirigentes europeos piensan igual que son antirrusos. Ahora, yendo a la pregunta en sí, básicamente planteamos que no será posible por las acciones que ha tomado de Europa, por las acciones últimas, porque fueron los primeros en castigar a Rusia y son los primeros en sufrir las consecuencias de su propio castigo, y se ve que será así por un tiempo porque la dirigencia europea hegemónica, ese es su modelo, para no hacerla tan larga, y un cambio de estrategia y una distensión con Rusia no vemos por la situación actual, que no será posible tal vez en años y hasta una próxima generación en 5 o 10 años. Ojalá que no tanto, pero por los propios europeos, digamos. Hoy estaba viendo en las noticias y he hablado con un amigo mío íntimo que, por ejemplo, faltan productos en los supermercados, que aumentó el precio del gas, de la energía, que hay huelgas de transportistas, por ejemplo. Y esto solamente es el comienzo, con prácticamente un mes de disputa entre Ucrania y Rusia. Y no me quiero imaginar si este tipo de conflictos tardan años, digamos. El principal perjudicado sería la Unión Europea o los países que integran la Unión Europea, pero hoy la dirigencia hegemónica o la dirigencia mainstream ha elegido una política de confrontación contra Rusia directa, en contra tal vez de los intereses de sus propios pueblos.
Juan, muchísimas gracias por esta respuesta. Y también otro aspecto que yo quisiera pedirle comentar, porque en su artículo usted también menciona un hecho muy importante, lo de realineamientos geopolíticos en el mundo. En ese sentido, por ejemplo, usted cita el caso de Venezuela, en el sentido de que ahora mismo resulta que Estados Unidos le propone un trato y un esquema de relaciones distinto, a cambio de que cambie su postura en relación a Rusia. Además, llegan noticias de que no solamente aquí se trata de Venezuela, sino que parece que se trata de una estrategia bastante grande norteamericana para ahora mismo cambiar, digamos, sus relaciones con países acosados durante muchos años en la región, pero a cambio de que les sirvan, digamos, en su estrategia antirrusa. Yo quisiera preguntarle en qué medida realmente es algo existente, primero, y segundo, ¿en qué medida es una estrategia que también podría cambiar las alianzas, por ejemplo, que hay en la región con Rusia?
Digamos que no es tan real porque es un proceso que está en pleno desarrollo. Y no sabemos, por decir el caso Venezuela, en cambio hay otros realineamientos que sí están en marcha, pero no solamente del lado norteamericano, sino que las relaciones cambian también. Sé que hay un montón de países de África que no están en contra de Rusia, que no estar en contra es como una forma de estar a favor o no dañar a Rusia, pero sí, es parte de una estrategia mucho más integral, y es algo que se está viendo ahora, quiénes, entre comillas, se van a dar vuelto, ¿no?, en la torta, quiénes se van a pasar de bando, ¿no? Eso está en pleno proceso, de por ahí es medio difícil verlo, pero lo que sí, de seguro que los realineamientos van a cambiar de forma muy muy sorprendente, y va a aparecer esto como algunas secciones de 1984, que era la palabra de moda de la posverdad, digamos, una posverdad geopolítica, digamos, por ponerle un título rimbombante, pero no tengo dudas que eso está pasando, que va a pasar. Por ejemplo, del acuerdo que Argentina firmó con el FMI, seguramente que va a tener condicionantes a algún nivel. Pero también le digo que como Washington hace sus realineamientos o busca hacerlo, los países también, hasta los más chicos, juegan, por ejemplo. Hemos visto en el caso de Centroamérica cómo se acerca hacia China, por ejemplo. Centroamérica, una zona para cualquier mínimo conocedor de la política a nivel mundial y regional, una zona tradicionalmente de influencia norteamericana. Vemos que había empezado bien la relación en El Salvador con Bukele, y vemos que ahora está cada vez coqueteando con China, digamos. Así que le digo, igual, de todas formas, no es, esto es tan dinámico que por ahí cuesta seguirlo, pero es una realidad que va a pasar porque la estamos viviendo hoy en día. Yo solamente nombré algunos casos en cambios de bando, pero creo que va a ser solamente desde el principio. Creo que vamos a ver cambios de política exterior dentro o de este país con cierta tradición y que creo que deberíamos acostumbrarnos ya a que en unos años los países cambien de postura de forma totalmente abrupta. Pero es la realidad que vivimos, digamos, en esta, como se comenta en el artículo, en esta realidad de geopolítica de compartimentos. Y cuando un país sienta que las alianzas no le favorecen, las va a cambiar de forma abrupta, ¿sí? Pero creo que es volver a la realpolitik que había antes de la Primera Guerra Mundial y durante el siglo XIX, o simplemente por un cambio en el equilibrio del poder mundial, digamos, porque ya no es un mundo donde los Estados Unidos hacen lo que quieren, o sea, ya no son los 90, digamos, por más que los Estados Unidos se rehúse a aceptarlo, digamos, y hay opciones para hacer la corte, digamos. Es un mundo multivector, por ende, y poliédrico.